Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos hablando de los centros de datos aquí en COPE Más en el 93.4 de FM. Hemos hecho referencia antes al centro de Gazolaz, uno de los centros más importantes del norte de España, que está previsto aquí en Pamplona. También hay, o en la comarca de Pamplona, también hay otros cuatro que podrían localizarse en la Ribera. Veremos si realmente acaban yendo a la Ribera o es Aragón el que se adelanta por la derecha, como bueno, parece que ya se ha ido adelantando, ¿eh?, en algún centro de datos, como hemos dicho, por ejemplo en el Burgo de Ebro o en Villanueva de Gállego. Estos cuatro centros de datos estaban previstos o están previstos para las localidades de Tudela, Ribaforada, Valtierra y Arguedas. Vamos a hablar con el alcalde de Tudela, con Alejandro Toquero, para ser conscientes de la relevancia que puede tener precisamente estos cuatro centros para toda la Ribera. Alejandro Toquero, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Somos conscientes de la relevancia, de la importancia que tendría que estos cuatro centros de datos se instalaran en la Ribera?
No somos conscientes, porque creo que bueno, aparte de la malísima noticia de no ampliarnos esa capacidad energética a Navarra, eso lo que se traduce, y para que la gente lo entienda, significa es que ya no van a poder venir, de momento, empresas, grandes empresas, a implantarse a la Comunidad Foral de Navarra. No es que sea el futuro, es que es el presente. Las empresas lo que necesitan, aparte de terreno, de una fiscalidad favorable, de agua, necesitan electricidad. Si no le damos una de esas cuatro patas, pues difícilmente van a aterrizar en nuestra tierra. Cosa que, bueno, pues tristemente hemos visto que en la comunidad vecina, en la comunidad del País Vasco, bueno, pues ahí sí que se ha ampliado un 40% más de esa capacidad energética, lo que supone que aquel que quiera decidir implantarse con un centro de datos o una gran empresa que genera muchísimos puestos de trabajo, que es lo que buscamos todos, bueno, pues se irá a 150 kilómetros de distancia sin ningún problema.
Claro. Claro, hablamos, por ejemplo, en estos centros de datos que también generan muchos puestos de empleo, incluso, bueno, pues hablamos de ya no solo en la construcción, sino luego en el mantenimiento de los mismos, de miles de empleos y además de mano de obra muy cualificada.
Efectivamente, ya no solo es en la construcción, como tú bien decías, y luego es todo el polo de atracción, que significa ese tipo de empresas de alrededor, pues porque al final pues necesitan otro tipo de empresas que les nutran de bueno, pues de capacidad, de trabajo, y eso es lo que genera pues una confluencia en todo un polígono industrial que bueno, pues ahora mismo está inerte. Yo, para que la gente lo sepa, yo llevo trabajando un año con Gobierno de Navarra para la atracción de, bueno, pues una gran empresa, que no puedo decir porque además me han obligado a firmar un contrato de confidencialidad, porque estas cosas pues se llevan con cierta discreción, lógicamente, pero es verdad que llevan un año viniendo a Tudela, hemos estado con ellos, nos hemos reunido con ellos, les gusta la Serna 2, que es el único emplazamiento en Navarra donde podrían caber, para que la gente se imagine la capacidad de empresa que estaríamos mundial, que estaría viniendo a Tudela, pero la única condición, el tema ya estaba muy avanzado, habían desechado otro tipo de ubicaciones y habían decidido ya Tudela, implantarse en Tudela, pero lo único que nos pedían, efectivamente, es que Miteco, que el Ministerio, que el Gobierno de España, pues ampliara esa capacidad energética. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ahora mismo es una muy mala noticia lo que les estamos ofreciendo. Ya el Gobierno de Navarra, o sea, de España, nos ha dicho que no. No, el Gobierno de España nos ha dejado tirados, nos está dejando a oscuras, literal. Moncloa nos está dejando a oscuras, y yo, bueno, espero que desde el Gobierno de Navarra, tanto la presidenta como el consejero Irujo, pongan toda la carne en el asador para que revertir la situación. Porque si no revertimos esta situación, es una auténtica catástrofe lo que va a pasar, no solo para Tudela y para la Ribera, que también, sino para toda Navarra y para su futuro más cercano.
Claro. ¿Está en riesgo, por tanto, que esa gran empresa llegue a la Ribera?
Sí, lógicamente. O sea, llevamos un año trabajando en los despachos, como hay que hacerlo, de la mano, olvidando los colores políticos como tiene que ser, en pro del futuro de nuestro territorio. Y cuando realmente lo tenemos ya acariciando con nuestros dedos, que revolucionaría nuestra tierra, que revolucionaría nuestra tierra, y no estoy hablando de la Ribera, estoy hablando de toda Navarra. Pues lo visto, pues ahora el gobierno de España pues nos ha dejado tirados. No sé por qué nos deja tirados. No sé si es que ahora ya, pues bueno, el que conseguía antes las cosas ahora ya no está, no lo voy ni a nombrar, pero creo que es una muy mala noticia. Para que la gente lo sepa, estamos en el minuto 80 de un partido de fútbol y estamos perdiendo. Esa es la comparativa que yo hago. Y de la que, bueno, pues extrapoló toda esa información. Es una muy mala noticia porque ya no esta macroempresa va a aterrizar en Tudela ni en Navarra, sino que ya ninguna va a querer venir, porque si no le vas a dar energía, pues sí, tendremos para lo que tenemos ahora mismo, pero no para desarrollar el futuro de nuestra tierra. Y efectivamente se nos están comiendo la tostada, literal, País Vasco, que ahora van a tener ese 40% más, por lo tanto, todo van a aterrizar ahí, y Aragón, que hizo antes los deberes que el gobierno de Navarra.
Claro, y hablamos de la energía y de las infraestructuras, de ese tren de alta velocidad y de ese canal de Navarra que nunca terminan de llegar.
Hombre, pues eso tampoco ayuda, lógicamente. Ya cuando vemos que el señor Óscar Chivite, que nos vendió la moto, yo me acuerdo cuando bajaba a Tudela a decir, no, no, esto ya está hecho, tanto el canal de Navarra como el tren de alta velocidad o el tren de altas prestaciones, como lo quieran llamar. Y yo ya dije públicamente, digo, ojo, que no vaya a ser que nos estén creando una cortina de humo con lo de la estación fuera y dentro, para no hablar de lo importante, que es cuando llega el tren de alta velocidad, tanto a Tudela como a Navarra. Y efectivamente, pues el tiempo pues nos ha dado la razón, y es que una vez más pues nos han mentido, nos han engañado, han falseado los datos, han falseado los tiempos, han falseado el timing, y efectivamente ni el canal de Navarra se ha licitado cuando se tenía que haber licitado el año pasado. Ahí estamos esperando, y por supuesto el tren de alta velocidad ya nos han dicho que esperemos, que tranquilidad. Bueno, pues los tudelanos nos tendremos que seguir yendo a Zaragoza a coger el AVE.
Y ya no es eso lo peor, sino que hay empresas, como dices, que no van a querer venir precisamente porque no tienen esas infraestructuras.
A ver, un empresario, un gran empresario, cuando aterriza en un emplazamiento, lo que está buscando es un terreno, está buscando una fiscalidad favorable, cosa que hoy en día Navarra no la tiene, en comparativa con País Vasco y con la comunidad de Aragón. Está buscando una paz relativa, social, política, que tampoco la tenemos en Navarra, y lo que busca es transportes, agua y electricidad. Es que Navarra ahora mismo es que no le ofrece ninguna, casi ninguno de todos esos elementos. Vamos alargando, y luego no, yo no sé qué es lo que hacen cuando van a Madrid a negociar. Yo que voy mucho, que hace poco estuve pues para hablar de desbloquear el tema de edificios sementales con el estudio de Rafael Moneo. Oye, pues igual es que tienen que estar más en Madrid, intentar negociar, pero bueno, yo veo que van, hablan con ministros y salen con caras largas. Pues menos mal que es el mismo color político, porque llega a ser otro. Y bueno, pues no sé qué nos está pasando, pero efectivamente es una muy mala noticia lo de la electricidad, y es una mala noticia que se retrase tanto el canal de Navarra como el tren de alta velocidad a nuestro territorio.
Bueno, pues Alejandro Toquero, alcalde de Tudela, gracias por aclararnos un poco qué es lo que está sucediendo y esperemos que podamos entre todos revertir esta situación.
Pues esperemos, porque nos estamos jugando tanto el futuro, pero el presente de nuestra tierra.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Civivox Iturrama ofrece el programa de accesibilidad universal Ver, Oír, Aplaudir y proyecta a las 7 de esta tarde la película El Vasco, de Javier Ortegui. La proyección es gratuita, con inscripción previa, e incluye sistema de audiodescripción y subtítulos en castellano. La Escuela Navarra de Teatro pone en escena a las 7 de esta tarde la obra 52 Hertz. espectáculo creado por A2 Teatro A a partir de testimonios reales de Soledad recogidos previamente en forma de microdocumentales. La obra se enmarca en el ciclo Antzerki Aroa y las entradas se adquieren en taquilla y en la web de la escuela. Y el Ayuntamiento de Pamplona ha convocado una nueva edición del concurso de fotografía Enfoca Pamplona, que premia imágenes que reflejen una mirada personal de la ciudad. El plazo de presentación de fotografías, exclusivamente en formato digital, finalizará a las 11 de la noche del viernes 21 de noviembre de este año.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Continuamos aquí en COPE Más en el 93.4 de FM. Este fin de semana conocíamos el Nobel de la Paz, que era entregado a Marina Machado, a Corina Machado, esta activista venezolana que ha intentado y sigue intentando acabar con ese régimen de Maduro en Venezuela. Queremos conocer cómo ha vivido precisamente todos los venezolanos navarros ese anuncio, el anuncio del Premio Nobel de la Paz para su Corina Machado. Y por eso hablamos con Egle Torres, que es presidenta de la Asociación Venezolana Navarra. Egle, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo ha recibido la comunidad venezolana esta noticia?
Mira, tenemos muchos sentimientos encontrados. Primero, nos ha sorprendido. Ha sido un amanecer espectacular. Uh-huh. Pero, de hecho, valoramos mucho el reconocimiento de María Corina Machado por su lucha incansable por, visibilizar la situación de Venezuela y, segundo, por la lucha que ha hecho por reconquistar al país y la libertad del país, ¿no? Uh-huh. Entonces, para nosotros ha sido algo sorprendente. ¿Por qué? Porque lo creíamos insólito, lo creíamos que no, o sea, hemos percibido a lo largo de los años que los venezolanos alrededor del mundo y dentro de Venezuela hemos liberado una campaña libertaria por denunciar a este régimen desde el que Chávez asumió el poder. Y realmente ha habido mucha controversia en el mundo en general, ¿no? Entonces, visibilizar la situación real de Venezuela es algo bastante complicado, porque es una guerra interna, no es una guerra hacia afuera, sino es interna hacia los propios ciudadanos para dominarlo y para asentar las bases de un régimen criminal, que es lo que está pasando en Venezuela. Uh-huh. Entonces, claro, nos parece insólito que estemos por la lucha que ha realizado ordenada, sistemática y, digamos, con contundencia y con fuerza y con convicción, María Corina Machado ha sido un eje principal para quitar todas esas cosas que no dejaban ver la situación de Venezuela y tenemos los resultados hoy, ¿no? Uh-huh.
Desde España, desde Navarra, ¿se le está dando la relevancia suficiente precisamente a este Nobel?
No, porque estamos en una zona que es básicamente dominada por un gobierno de izquierda, que tiene una visión de que todo gobierno de izquierda vale mejor que cualquier gobierno, que cualquier cosa que exista. Entonces es una cosa, falta una madurez política para identificar lo que está bien y lo que está mal. Entonces, por supuesto, siendo que está en contra de lo que de un gobierno catalogado como de izquierda libertaria en América Latina, pues se percibe como de izquierda. Entonces, siendo nada más eso, sin tomar en cuenta la realidad venezolana, pues descalifica cualquier proceso que se haga en contra de este gobierno, ¿no? Entonces, no se ha hecho ni una sola mención, ni siquiera la jefe de gobierno, ni siquiera el parlamento, ni siquiera nadie. Entonces, bueno, estamos muy a perfil bajo porque la situación de Venezuela en la actualidad es bastante crítica. Entonces, ni queremos meter más cosas que perjudiquen el proceso de Venezuela. El proceso de Venezuela se va a dar en Venezuela, se está dando internacionalmente, las fuerzas internacionales que se han unido para realmente hacerle frente a un gobierno que representa una amenaza a la región, a toda América Latina. Entonces, digamos, estamos a la expectativa de realmente los sucesos, ¿no?, de qué van a pasar en Venezuela.
Y supongo que con pena que precisamente España no esté detrás de esa comunidad internacional, ¿no?
Bueno, pero debemos reconocer que los gobiernos, digamos, la implicación en el asentamiento de esta fuerza, digamos, malévola que hay en Venezuela, no se ha hecho sola, se ha hecho con la aprobación de la izquierda del mundo, ¿no? Entonces, ahí está muy involucrada, como se ve en la actualidad, no es algo nuevo que yo vaya a decir, pero se está saliendo toda la, digamos, todos los negocios turbios que hay detrás de lo que, del gobierno español en la actualidad, ¿no? Entonces, del apoyo que ha recibido, de los ingresos, digamos no tan limpios que ha recibido del apoyo del gobierno de Maduro hacia que se asentara este gobierno en el poder. Y entonces, bueno, eso es algo súper delicado,
claro,
de tocar. Es la ley, es la legalidad, es la UCO, la que está haciendo la investigación, los jueces los que determinarán realmente, pero eso lo hemos denunciado nosotros paulatinamente hace años, lo que hoy está saliendo a la luz, por ejemplo, del tráfico del oro, de la venta de petróleo ilícito que aceptaba España, etcétera, a través de Delcy Rodríguez, de los viajes de Delcy Rodríguez, de todo eso lo hemos denunciado y se está viendo hoy día, pero claro, como digamos que se está haciendo las investigaciones o son los entes que se pueden acreditar para hacer tales denuncias que nosotros en evidencia pues no podíamos más que protestar por lo que estaba pasando, ¿no?
Y por último, Eglén, no sé si sientes cierta envidia, entiéndaseme la palabra, cuando por ejemplo hoy en Pamplona pues se convoca esa huelga por Palestina, esas concentraciones que ha habido por la guerra en Oriente Próximo, y sin embargo pues no se han convocado por esos casi 8 millones de población venezolana en el exilio, por más de esos 5 millones de personas que mueren o que padecen, perdón, hambre en Venezuela, por ese 91% de pobreza que hay en Venezuela, que parece ciertamente en muchas ocasiones olvidada.
Sí. El tema de Palestina-Israel es un tema, digamos, histórico que es difícil también de entender, complicado también de dilucidar y todo, pero se entiende claramente que la izquierda se abandera de Palestina porque le conviene en los actuales momentos para desviar la atención de la gravedad de lo que está pasando en España, ¿no? Pero España está siendo, digamos, víctima de, digamos, de este sistema que está corrompiendo todos los extractos del poder, ¿no? Todos los entes, digamos, independientes del poder. Y entonces, esa corrupción que se ve hoy en España es como una herencia del chavismo o herencia de lo que puede pasar de un gobierno de izquierda, de lo que romper con todo lo que existe para hacerse con las cosas, es, digamos, el camino. Nosotros lo hemos advertido digamos, muchos años anteriores de lo que puede pasar en España, pero siempre dicen, no, aquí no va a pasar esto por tal cosa, no sé qué. Pero así comenzó Venezuela, así comenzó, rompiendo las instituciones, digamos, creando las dudas, decapitando a los líderes realmente que están denunciando las cosas para poder escalar, hacer esta escalada, digamos, de una corruptela. Y la corruptela, tarde o temprano, se está viendo, está saliendo a la luz, y eso van a ser los resultados. Lo que está pasando en Venezuela es hoy un punto de quiebre que es insostenible, un estado que es insostenible. tanto para Venezuela como para la región, que ha repercutido en lo que iba a pasar. Nosotros decíamos antes, es que no se dan cuenta de lo que les va a pasar a toda la región, no se dan cuenta, es ahorita que hay 8 millones de venezolanos fuera. Yo podría decir que las víctimas en Venezuela, hay más de 1.180 presos políticos, gente que está en las cárceles muriéndose, que las cárceles venezolanas son unos antros, etcétera, etcétera, pero lo hemos denunciado. Si tú buscas, por ejemplo, el Parlamento de Navarra, nosotros hemos ido allí, pero nos hemos enfrentado realmente con la izquierda o la llamada izquierda de aquí, de Navarra. Entonces es complicado. Digamos esa cosa. Entonces realmente nosotros no necesitamos esa validación, no necesitamos eso, sabemos que nuestra lucha es justa, nuestra lucha es nuestra y que nadie nos puede decir a nosotros lo que pasa en Venezuela más que nosotros lo hemos vivido y hemos sido víctimas de lo que está pasando en Venezuela y de lo que sigue viniendo, ¿no? De todo lo que tenemos nosotros. Entonces nos hemos enfocado más en atender la emergencia que en preocuparnos porque claro, este me atienda o no. Entonces, yo no me comparo, no me puedo comparar con la crisis de Palestina. Realmente lo que ves, el choque que lo que sale, pues eso te choca, humanamente te choca realmente. Pero estudiar realmente la problemática que pasa allí sería bueno, que en lugar de alzar las banderas, ver realmente lo que pasa, lo que está pasando. Pero no, yo no diría Venezuela, si tú lo comparases con la aniquilación de los cristianos en Oriente Medio, pues es una barbaridad, superan las cifras, sí. Y eso no habla nadie de eso, ¿no?
Sí, sí. O en Yemen, Azerbaiyán, sí, la verdad es que son muchos los lugares en los que los cristianos son perseguidos, y de eso efectivamente no...
Claro, y eso nadie habla de eso, nadie denuncia eso. Entonces, claro, yo no le puedo exigir a los demás que denuncien, más es mi voz. Es decir, lo que hemos hecho ha sido elevar la voz a todas partes donde hemos podido y a los espacios en donde nos los han permitido. Y hay espacios en que realmente no nos los han permitido y bueno, no lo hacemos porque eso no quiere decir que el pueblo navarra no haya mucha gente que nos apoye, porque es así. No estamos hablando de los gobiernos, pero no realmente claro, de la gente. La comunidad es una gente súper solidaria que se ha solidarizado con el tema de Venezuela, porque además tiene mucha gente en Venezuela. Claro. O aquí hay mucha gente navarro-venezolana.
Muchos puentes, desde luego.
Exactamente.
Egle Torres, que ojalá este premio Nobel sea un espaldarazo para que todo cambie en Venezuela. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Así lo esperamos. Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición todo son ventajas para ti? Contamos con profesionales que atenderán tu caso individualmente y, lo más importante, te ayudarán a oír y entender. Además, contamos con audífonos a medida y con las tecnologías más vanguardistas. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Son miles los navarros que ya donan sangre. ¿Te animas? Es muy sencillo. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre. Todos los días son días de donar vida con Adona. Y ahora vamos a conocer la historia de una calle de Pamplona con Alberto Sanz y el arquitecto Luis Tena.
Así es, Fermín. Inauguramos nueva temática, nuevo escenario. Vamos a hablar en esta ocasión sobre arquitectura. Para ser más exactos, nos van a transmitir esa pasión por el origen y la evolución de la forma de Pamplona. Para ello tenemos aquí en los estudios de COPE Navarra a Luis Tena, arquitecto, y como digo, que nos va a hablar de ese origen y esa evolución de la forma de Pamplona. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, cuéntanos un poco esa evolución de la forma de Pamplona, porque claro, conocemos ahora una ciudad que simplemente echando la vista atrás hace 20 años ha cambiado, pero conforme vas echando más para atrás, pues no te cuento hasta dónde llega, nos tenemos que estar el privilegio de la Unión, incluso antes, ¿verdad?
Pues sí. Mira, ahí voy a empezar de una manera un poco curiosa y voy a hablar de Unamuno, que era un gran profesor en Salamanca, y decía, y que era una anécdota que la contaba con cierta gracia, que había un antiguo profesor suyo de Derecho que decía que para conocer algo hay que imaginárselo antes de que existiera. Y decía, el derecho romano comenzó por no existir.
Claro.
Entonces, yo diría que Pamplona comenzó, es una butad casi, por no existir. Y cuando no existía Pamplona, ¿qué existía? Existía la geografía, el territorio, un suelo, un terreno, unos desniveles, un río, o sea, los elementos naturales existían antes de que el hombre colonizase y transformase el territorio que llega hasta hoy. Ahora hablamos de casi de una era geológica que se llama el Antropoceno, o sea que ya el mundo ha ido cambiando por la acción humana. Entonces, en esta primera, espero que sigamos hablando de esa evolución de la forma de la ciudad, de la arquitectura, pues me gustaría ir a imaginarnos Pamplona antes de que existiera. Entonces, bueno, he comentado antes que, claro,
Me la imagino con frío y muy verde, ¿eh? Vaya por delante.
Pues sí, las clases yo normalmente las doy en una, con pantalla, o en pizarra, o con planos, o dibujo en la pizarra. Entonces ahora me gustaría que los que escuchéis esto os imaginéis, vamos a empezar por la geografía, pero a una escala continental. Imaginaos el plano de Europa, pero Europa vamos a verla sin colores políticos, sino vamos a verla con los grandes elementos naturales, que son las cordilleras, las cadenas montañosas, los ríos. Entonces nos daremos cuenta que hay elementos muy, muy importantes. Al ver un plano, y además ahora con los medios que tenemos de representación, de sistemas geográficos, pues se pueden hacer maravillas. O sea, a poco que busquéis por las redes, planos geológicos de Europa son fantásticos, en los que se ve cuáles son los elementos que marcan la evolución del territorio, los elementos geográficos. O sea, yo me gustaría en esta primera sesión remarcar, y si tuviésemos que hablar de cualquier otra ciudad, que estudiar la geografía que subyace debajo de la ciudad es algo muy interesante para conocerla y para entender la evolución de estas ciudades. Entonces, uno cuando ve un plano de Europa, y ve toda Europa, y en la península ibérica hay la escala suficiente para que estén marcadas algunas ciudades, Pamplona sorprende mucho. Cuando vemos toda Europa, Pamplona es casi los Pirineos, está pegada, porque realmente a escala de un plano europeo la proximidad es radical. Y entonces es fundamental para entender el por qué Pamplona surge donde está, pues por esa cercanía de los Pirineos, que es, los Pirineos es casi como un pliegue geológico, ¿no? Si entendemos, si vemos esos mapas físicos de Europa con las cordilleras, con los elementos, son casi como un papel que lo has arrugado, esas tensiones de millones y millones de años, y que al final quedan esos relieves. O sea, Italia es Italia, tan volcánica y tan con tantos temblores, porque la vemos que es como una especie de estrechez, con arrugas en el centro. Luego vemos la importancia en el centro de Europa de los Alpes, en Italia y los Apeninos, y luego a lo que vamos, que cuando llegamos a la península ibérica está el pliegue radical de los Pirineos. Entonces, vuelvo a la necesidad de pensar en los Pirineos para pensar en Pamplona cuando no existía, porque cuando empieza a existir y cuando empieza, ya vamos, evoluciones de años y de años y años, ya nos acercamos cerca de la era que vivimos, la era después de la muerte de Cristo, los siglos anteriores, y ahí empieza una fuerza dominante después de los siguientes imperios urbanizadores que vienen pues desde Babilonia, Siria, los fenicios, los griegos, llega a Roma a dominar. Y estamos hablando en torno al siglo III antes de Cristo, pues las guerras púnicas, la competencia con Cartago por el dominio del Mediterráneo, y ya surge Roma. Y Roma, aparte de muchas cosas que hicieron la urbanización, las obras públicas y sobre todo las carreteras, los caminos. Todos los caminos conducen a Roma, y al principio los caminos conducen pues por Roma está en el Mediterráneo, al oeste de la península de lo que es ahora Italia. Bueno, una digresión, porque la entrevista que me hiciste el día del privilegio de la Unión, tuve dos anacronismos. Dije que Pompeyo fundó Pamplona cuando volvía de Francia. En realidad Francia no existía, eran las Galias. Y correcto. Luego hablé también del privilegio de la Unión como algo que era contemporáneo con el 400 italiano, cuando Italia tampoco existía. El 400 fue una cosa de la República. Pero, en fin, esto es un poco una anécdota. Entonces estamos...
Claro, pero muchas veces para visualizar, para que ese mapa que has dicho, que tenemos que tener en la cabeza, si decimos Francia lo entendemos más fácil que si decimos otros términos, ¿no?
Italias, o decimos Florencia, sí, o Venecia.
Correcto.
¿No? Pero bueno, estábamos por ahí, ¿no? O sea, que es fundamental que los caminos que llevan a Roma, por un lado, se comunican por el Mediterráneo, por lo que es el sur de las Galias, y llegan al Pirineo y lo cruzan pues por la zona donde está Ampurias. Pero los siguientes pasos eran pasos muy complicados, porque los Pirineos es una barrera potentísima, casi casi como los Alpes, los pasos de Suiza, Italia, claro. son unos elementos complicadísimos, ¿no? Entonces, los ingenieros romanos, que eran muy eficaces, buscaban los trazados como más estables en cuanto a la pendiente, ¿no? Y buscando, pues llegan a configurar como tres grandes pasos. El primero, el que hemos hablado, junto a Lepertus, en la zona que es ahora donde está Ampurias y la costa, que será la costa catalana y la costa mediterránea, sí, llega hasta el sur. Otro paso en la zona de Jaca, que claro, por ahí se consigue también pasar por allí. Y el tercer paso es el paso de Saint-Saint-Pied-de-Port hasta Roncesvalles, Valcarlos, que es uno de los pasos que condicionan la presencia luego del lugar donde se configurará Pamplona, ¿no? Entonces, seguimos reduciendo un poco el zoom y vemos Navarra. O sea, Navarra es una... Todo el mundo dice que es como un continente, que tiene Suiza y que tiene tiene casi hasta el desierto al sur, ¿no? Pero en la zona del norte está muy condicionada por una característica de los Pirineos, que son los valles prepirenaicos, que son distintos. Es curioso que el Pirineo hacia el norte es casi una ladera uniforme, sí, de norte, bueno, de sur a norte, y en cambio los valles prepirenaicos son como dedos que son bastante difíciles de relacionar entre ellos y que todos convergen en una zona media de Navarra. Estamos viendo ahora el plano de Navarra sin nada más, sí, que las montañas, y vemos la zona llana en la zona media de Navarra, que es donde convergen todos los flujos desde caminos, ríos y todos los elementos que fluyen desde el Pirineo hacia el sur. Hemos hablado de los ríos, y los ríos también son muy importantes,
claro,
y además de los ríos, lo que tiene sus zonas de drenaje. O sea, los ríos, a los ríos fluye toda la lluvia que cae en entornos que lo permite la gravedad, ¿no? Y lo que no permite es una cadena montañosa que limita el flujo de los ríos. Entonces, esa zona media de Navarra está en una meseta que separa los ríos que vierten hacia el Atlántico, hacia la zona del Golfo, que es el Golfo de Vizcaya, y el Cantábrico. Son ríos muy cortitos que van pues desde el norte de Burgos, de todos, sí, los ríos que caen hacia allí, y los otros que vienen pues desde la zona aquí, está la zona de Elizondo-Vértiz, que ya cambian y vienen hacia el Mediterráneo. Entonces, correcto, una meseta elevada que cuando te estableces en el territorio, ya estoy haciendo ya cosas que se me escapan un poco más de mi conocimiento, que es los elementos casi prehistóricos, las poblaciones anteriores a la romanización. Mm. Pues es bastante evidente pues toda la evolución de los grupos humanos de la península ibérica, los iberos, los celtiberos, y que en esta zona estaban los vascones. una relación relativamente directa con los iberos, que eso nos daría para sí. hablar mucho, pero no me atrevo porque es un mundo que es bastante de especialistas, pero parece ser que en la zona donde se surge Pamplona había un poblado de vascones. Vascones que, si reducimos la escala, nos acercamos ya, estamos ya, no hablamos del mapa general de Navarra, sino de esa zona intermedia, que es la zona de la comarca. En la zona de la comarca está el río Arga, claro. con sus meandros, que marcan una parte alta, separan una parte alta de una parte baja. Y en esa parte alta, precisamente, es muy posible que los primeros pobladores se estableciesen de una manera permanente. Que si era una ciudad concepto decía, quizás no, pero un poblado con unos límites muy definidos, que si era un castro, como se dice, un castro vascón con sus murallas, pues eso no lo sé y no tengo certeza. Pero hay restos de que posiblemente estaban en el lugar estratégico, que es la parte alta
claro.
del entorno, ¿no?
Parte alta para poder ver, para poder defenderte. Y el agua cerca.
O sea, que esa es la clave. O sea, tener la subsistencia, el autoabastecimiento y la protección. Porque eran tiempos que no eran bastante conflictivos. Y bueno, y no solo que por unirse por defenderse, sino unirse por progresar y por ayudarse, ¿no? O sea,
claro.
la comunidad... O sea, yo tampoco soy muy especialista en cómo funcionaban las poblaciones de cazadores y recolectores, ¿no? Pero realmente el poder está en la unidad y en estar juntos, ¿no? Juntos intercambiar y luego las familias, los clanes. Claro. Y es evidente que donde se asientan es en la parte más fácil de defender.
Claro.
Esos 40 metros sobre el río... que están...
Pamplona no es por casualidad, no es porque alguien de repente dijera un día, venga, me apetece aquí, sino que hacen un análisis, un estudio, me imagino que habrá mucho ensayo de error, de empiezo estando aquí, pero luego voy cambiando hasta que encuentras un sitio y que dices, mira, estoy en altura para poderme defender, para poder ver si vienen, y por otro lado, tengo también otra ventaja, como es que tengo el agua cerquita.
Y puedo cultivar.
Tener
unos huertos. Y bueno, parece que se han encontrado restos prerromanos en esa zona, ¿no? Yo ahí ya no me atrevería mucho más a seguir. ¿Cómo?
Luis, me parece un muy buen primer capítulo. Ya nos hemos ubicado, hemos ido reduciendo ese zoom muy grande.
La población vascona.
Hacia esa población. Ya tenemos un poco el porqué aquí. Y ahora, poco a poco, durante el avance y el paso de los capítulos, vamos a ir conociendo también, pues bueno, pues lo que decíamos al principio, ¿no? Ese origen y esa evolución de la forma de Pamplona. Así que tenemos un montón de siglos y de eventos para poder disfrutar y seguir aprendiendo. Luis Tena, arquitecto, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.
Ya hablamos de ciencia. Saludamos a Joaquín Sevilla. Ya lo saben, él es... director de la Cátedra Laboral Cucha para la divulgación del conocimiento científico aquí en la Universidad Pública de Navarra. Joaquín Sevilla, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar hoy de cocinar en el microondas. ¿De qué tenemos que tener miedo y de qué no tenemos que tener miedo?
Pues sí, porque yo creo que normalmente tenemos esos miedos equivocados respecto de lo que es razonable desde un punto de vista del conocimiento de lo que realmente pasa. Uh-huh. El primer miedo que no hay que tener es, digamos, a esa visión supersticiosa de que el microondas cocina mal, que quita propiedades, que estropea la comida y es, en fin, malo en general. Uh-huh. Lo que es un sistema de calentamiento diferente, de calentar... a partir pues, de un fuego caliente, que pueda ser fuego, vitrocerámica, inducción, pero de una placa caliente, aquí el calor llega desde todas partes, de otra manera, y entonces, pues bueno, hay que cocinar de maneras diferentes si se quiere cocinar bien. Pero en realidad no quita ninguna propiedad, ni hay ningún problema con ello, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, dicho esto... por si había alguna duda y algún día, si acaso, pues podemos entrar en más detalles de cómo funciona ese sistema de calentamiento. Uh-huh. Solemos pensar, porque hay unas etiquetas, ¿no?, que dicen que no metamos objetos metálicos en el interior. Esto pues genera mucho susto a veces cuando pues te has equivocado y has metido el café con la cucharilla dentro o algo así, como un terror, y en realidad no pasa nada por meter metales dentro. Los metales reflejan las microondas. De hecho, la propia carcasa interior del horno microondas es metálica. Y en formas que, pues como una cuchara, un plato, en fin, incluso la grapa de la bolsita del té, que hay quien no se atreve a meterlo, uh-huh. Eso no genera el más mínimo problema. La razón por la que se dice incluso, y muchos aparatos, hornos microondas llevan una etiqueta que dice no meta cosas metálicas, es porque en situaciones muy concretas, cuando el metal, pues supongamos que pones papel albal, pues muy arrugado, o un tenedor, sobre todo un tenedor que tenga las puntas bastante separadas, pues como a 2,5 centímetros, 3 centímetros una punta de la otra. Las microondas en el metal lo que sí que hacen es poner los electrones de los metales que tienen electrones libres en movimiento, y en una situación de esa se puede generar una acumulación en una punta y una falta en la otra y generar un arco, una chispa entre un lado y otro, una chispa que en un momento dado podría llegar a prender si hay algo en medio y hacer un pequeño incendio. Pero estas situaciones cada vez son, o sea, con los hornos cada vez mejores por diferentes características,
son más complicadas de ver.
Cada vez es más difícil que eso pase y en fin, insisto, es solo con formas muy concretas, muy arrugadas, pero cualquier metal, o bien muy pequeñito, como la grapa del té, uh-huh. o con formas suaves, como una cuchara, un plato que fuera metálico, incluso un tupper, un cuenco, no va a producir el más mínimo problema en el microondas y no hay ningún peligro por meterlo. Uh-huh. En cambio, una cosa que sí que pasa y que no pasa con otros métodos de calentamiento es que podemos llegar a tener líquidos sobrecalentados, que se llama técnicamente, que quiere decir que han pasado la temperatura de ebullición sin entrar en ebullición. Eso es muy extraño que pase, pero para que haya un cambio de fase, además de esa situación de llegar a la temperatura de cambio de fase, hace falta lo que se llama un centro de nucleación, una pequeña irregularidad que induzca a que eso ocurra. Cuando calentamos algo al fuego, insisto, sea de inducción, microcerámica o lo que sea, la propia convección, como se calienta por abajo y por arriba no, el líquido va dando vueltas y eso ya evita que ocurra esta situación. O sea, el líquido está en movimiento y eso hace que no se entre nunca en ese sobrecalentamiento. Pero como las microondas llegan de todas partes, podría ocurrir. Y si se sobrecalienta y lo sacas al darle un golpe o al echar el azúcar, puede producirse una explosión de vapor que sí que es peligrosa. Entonces, Joaquín, hay que tener cuidado de no calentar demasiado.
Joaquín Sevilla, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Gracias.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ya hemos conocido qué es un centro de datos y cuál es su utilidad. Tenemos también claro la relevancia e importancia de contar con estos centros de datos en nuestra comunidad. Y hemos hablado también que deberían ser proyectos estratégicos para el Gobierno de Navarra. Sin embargo, también hemos conocido hoy que la falta de infraestructuras como el tren de alta velocidad o el canal de Navarra y la peor fiscalidad que en otros territorios pueden echar para atrás a varias empresas que valoran instalarse en Navarra. Sin embargo, ahora mismo el principal escollo para que estos centros se instalen, se implanten aquí en Navarra, es la de la energía, la falta de energía. 4 de estos centros están planteados en la Ribera, Tudela, Arguedas, Valtierra o Ribaforada. Alejandro Toquero denuncia, el alcalde de Tudela denuncia esta falta de electricidad y lo que puede suceder si no se amplía esta demanda.
Es que no es que sea el futuro, es que es el presente. Las empresas lo que necesitan, aparte de terreno y una fiscalidad favorable de agua, necesitan electricidad. Si no le damos una de esas 4 patas, pues difícilmente van a aterrizar en nuestra tierra, cosa que, bueno, pues tristemente hemos visto que en la comunidad vecina, en la comunidad del País Vasco, bueno, pues ahí sí que se ha ampliado un 40% más de esa capacidad energética, lo que supone que a quien te quiera decidir implantarse con un centro de datos o una gran empresa que generan muchísimos puestos de trabajo, que es lo que buscamos todos, bueno, pues se irá a 150 kilómetros de distancia sin ningún problema.
El alcalde de Tudela ha relatado en los micrófonos de COPE Navarra que lleva trabajando conjuntamente con el gobierno de Navarra durante un año para la implantación de una gran empresa en la Ribera, una empresa a nivel mundial. Pero esta negativa a ampliar la capacidad energética de Navarra ha sido un mazazo. Ahora mismo peligra incluso la implantación de la misma.
Es una muy mala noticia lo que les estamos ofreciendo. No, el gobierno de España nos ha dejado tirados, nos está dejando a oscuras, literal. Bueno, espero que desde el gobierno de Navarra, tanto la presidenta como el consejero de Urujo, pongan toda la carne en el asador para que revertir la situación. Porque si no revertimos esta situación, es una auténtica catástrofe lo que va a pasar, no solo para Tudela y para la Ribera, que también, sino para toda Navarra y para su futuro más cercano.
Alejandro Toquero ha aprovechado la ocasión para demandar al gobierno de Navarra que no deje de pelear por esta ampliación energética tan necesaria para Navarra. Y así pues poder seguir creciendo en esta atracción de empresas y sobre todo también en esta riqueza, ¿no?, que generan estas empresas para que no nos adelanten otras comunidades limítrofes.
Ya no esta macroempresa va a aterrizar en Tudela ni en Navarra, sino que ya ninguna va a querer venir, porque si no le vas a dar energía, pues sí, tendremos para lo que tenemos ahora mismo, pero no para desarrollar el futuro de nuestra tierra. Y efectivamente se nos están comiendo la tostada, literal, País Vasco, que ahora van a tener ese 40% más, por lo tanto, todo van a aterrizar ahí, y Aragón, que hizo antes los deberes que el gobierno de Navarra.
Hoy hemos conocido un poco más sobre estos centros de datos aquí en COPE Navarra con Carlos López Molina, doctor de informática en la Universidad Pública de Navarra, también con Álvaro Bañón, profesor de economía, y con Alejandro Toquero, alcalde de Tudela. Pueden rescatar enseguida la información en la web de COPE Navarra. Saludos de Fermín Astrain, escuchas Mediodía COPE. Pero por otro lado, también hemos hablado con Egle Torres, presidenta de la Asociación Navarra, la Asociación Venezolana Navarra. Ella ha querido valorar el anuncio del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado aquí en estos micrófonos. Egle Torres ha dicho que tenía sensaciones encontradas, porque están satisfechos y contentas por el premio recibido, pero tristes a la vez por lo que supone que su país esté viviendo una situación así.
Primero, nos ha sorprendido. Ha sido un amanecer espectacular, pero de hecho valoramos mucho el reconocimiento de María Corina Machado por su lucha incansable por, primero, visibilizar la situación de Venezuela y, segundo, por la lucha que ha hecho por reconquistar al país y la libertad del país, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido algo sorprendente. ¿Por qué? Porque lo creíamos insólito, lo creíamos que no.
Egle Torres se ha alegrado de que ahora en España tanto la UCO como los juzgados estén investigando todo lo que el colectivo venezolano viene tiempo denunciando.
Del tráfico del oro, de la venta de petróleo ilícito que afectaba España, etcétera, a través de Delcy Rodríguez, de los viajes de Delcy Rodríguez, de todo eso lo hemos denunciado. Y se está viendo hoy día, pero claro, como digamos que se está haciendo las investigaciones o son los entes que se pueden acreditar para hacer tales denuncias, que nosotros en evidencia pues no podíamos más que protestar por lo que estaba pasando, ¿no?
Egle Torres ha denunciado también en los micrófonos de COPE Navarra que la izquierda aquí en Navarra no quiere en muchas ocasiones ver la realidad de lo que vive, de lo que se vive en Venezuela, y que han tenido que enfrentarse a ellos para hacerle ver que hay 8 millones de venezolanos exiliados, que la gente muere en las cárceles, que hay 5 millones de personas que se encuentran en situación de hambre.
Las víctimas en Venezuela, hay más de 1.180 presos políticos, gente que está en las cárceles muriéndose, que las cárceles venezolanas son unos antros, etcétera, etcétera, pero lo hemos denunciado. Si tú buscas, por ejemplo, el Parlamento de Navarra, nosotros hemos ido allí, pero nos hemos enfrentado realmente con la izquierda o la llamada izquierda de aquí, de Navarra. Entonces es complicado, digamos, esa cosa. Entonces,
Sin embargo, también Gloria Torres ha querido diferenciar la actitud de la izquierda en Navarra de los de la clase política a la población de Navarra, que sí, de la que sí ha sentido ese respaldo el colectivo venezolano de la comunidad foral.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Salud y bienestar, la ventana natural.
Para que tu cuerpo se sienta bien, Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y cuida tus huesos y articulaciones. Con la garantía de Laboratorio Sinsadiet. Magnesio Premium con 5 sales. Formulación única en el mercado. ¿Dónde?
La ventana natural.
Del 20 al 24 de octubre llega la Semana Navarra de Ciberseguridad. Más de 20 actividades por toda Navarra para aprender a cuidarte en internet y pasarlo bien. Talleres, escape rooms y hasta el mago Jorge Luengo en acción. La seguridad digital comienza contigo.
Organiza Navarra Cybersecurity Center.
Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation.
Plan de recuperación. Gobierno de España.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako Gobernua.
Comienza la campaña de vacunación frente a la gripe y la COVID.
Vacúnate por ti y por tus seres queridos.
Elige cuidarte. Elige cuidar.
Zaindu zure burua. Zaindu zure ingurukoak.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako Gobernua.
Navarra, una forma de funcionar.
Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
Al Gramo, Carnicería José y Dani, Academia Educativa, Librería Papeletras, Zimmer Outlet, Bar La Traca, Floristería Bubur, Frutería Loli, Centro Dancon, Carnicería Zuazu, Talleres Turbobox, Tintorería Laura, Ulzama La Tienda, Pescadería San Martín, Iluminación Helios, Librería Mafalda, Farmacia María Aguirre, Óptica Más por Ver, Centro Gainza, Auto Iturrama. Iturrama es igual a comercio. Organiza Asociación de Comerciantes de Iturrama. Actuación subvencionada por el Ayuntamiento de Pamplona.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 0000 o en murprotec.es. Murprotec.
Y recuerden que Osasuna preparaba hoy a puerta cerrada el partido frente al Atlético de Madrid el sábado a las 9 de la noche en el Metropolitano. A partir de las 3:25 van a poder degustar una entrevista de Alberto Sanz con el canterano, con el jugador rojillo Iker Muñoz. No se lo pierdan. A partir de las 3:25 aquí en COPE Navarra. Y llegamos así a las 2 del mediodía. Ya saben que continúa la información aquí en Mediodía COPE. Seguimos contando todo lo que interesa con Pilar García de la Granja.